la posibilidad, a ciencia cierta le diría, querido amigo, de que este grupo de fantoches que se muestran creyentes, que dicen ser algo que realmente no sienten que son, que parecen ser aquellos que pueden aconsejar, ser la voz de la sabiduría, transmitir una experiencia que quizás algún ser humano no atravesó. Por lo general son creyentes, digo, practicantes, agradecidos a Dios, se persignan. Y sin embargo, usted y yo, negro, sabemos que siguen siendo unos fantoches. Y son esos que, en esa frase cultural, amiga, dicho, dicen borrón y cuenta nueva, negro. Es un dar vuelta a la página. Es, dale, podés empezar de nuevo. Y negrito querido, en este séptimo capítulo de No se puede hacer más lento, negro, esta vez nosotros vamos a demostrar que nunca y siempre es borrón y cuenta vieja.
Buenas.
Lindo arranque, ¿eh?
Vio que esta letra tiene la poesía verdadera, la cuestión, y con un ritmo tropical.
Sí, pero me sorprendiste en el brainstorming de hoy.
Bien, a ver.
Cuando me dijiste que esta
canción... Hablemos de trabajo, negro.
Sí, que esta canción habla de la muerte.
Claramente.
A ver, subime un poquito.
Pero del otro lado, ven. Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
¿Cuál es el gran dilema que tenemos? Bueno, si después de la muerte hay vida.
Claro.
Qué paradoja, ¿no? Che, esto sigue, ¿no?
Sí, sigue, sigue.
Nos encontramos en algún lugar, ¿no? Pero déjame probar, déjame ver si es cierto. Decime que me voy a despertar y me voy a quedar. Por las dudas.
Claro, por eso dice que alguien se quede al lado mío.
Claro, la gente hasta necesita morir sin incertidumbre.
Es verdad eso.
No toleran esa incertidumbre.
Ni entonces, la final.
Se hacen creyentes de chiquitos.
Y no se bancan el... No hay nada después.
Claro.
No se bancan.
Nada.
Para usted, Martín.
No hay nada. Pará. Che, pará.
Para nunca lo hablamos con Martín esto.
A ver.
¿Qué, la muerte?
Para usted después, ¿qué pasa?
Y después no pasa nada.
Se terminó. Se bajó la persiana.
Ya está.
Se apagó la luz.
Se apagó la luz. Y vas a seguir vivo con los que quedan vivos. Después, hasta que se muera el último, ya está. Se acabó.
Pero no.
Es Coco. Es la película de Coco.
Es la película de Coco.
Ve que en Disney no piensan boludeces.
Exacto. Es la película de Coco.
No, la gente cree que Disney es una mierda.
Claro.
No. Mirá lo que te dice.
Ahora, reencarnación, Martín, no.
No hay nada.
Es una plantita, mañana usted es una plantita.
La energía sigue, viste que la energía sigue.
Ah, eso también.
No, todo tampoco se transforma.
Mira, yo les voy a contar una anécdota que mis hijos lo saben.
A ver.
Cuando lo hablamos.
Se pone más, familiar, me gusta.
Lo hablamos hace dos semanas. Hablamos de la muerte y qué va a pasar cuando yo me muera.
Reiteradas veces hablamos de ese tema.
No, habló en la casa, dice.
Ah, lo hablé con Jerónimo, con Benicio.
No, porque en este programa, si hay un tema recurrente, sí, es la muerte. Bueno,
bien. Les dije, cuando papá se muera, quiero que me cremen y que me tiren en la playa donde hago surf. Y ya está, y ven el mar y se van a acordar de mí. Y ya está, a punto. Papá,
¿usted tuvo ya esa charla con sus hijos?
Sí, la estuve la semana pasada.
Bien. ¿Edades, podemos saber?
Sí, como no, 17, 9 y 12.
¿Todos presentes?
Todos presentes.
Bien.
Aparte le dije a Jero y a Benicio, ustedes van a entrar remando con la tabla y la tiran ahí.
Ah, ya les metió todo el circo completo.
Quiero que lo hagan.
Bien. No, está bien, no la vamos a cuestionar. Vamos a tratar de meternos en esa decisión.
Dale.
Que no es poca cosa, ¿no?
No. ¿Estás convencido de lo que te está proponiendo?
Sí, claro.
Y si no, lo hubiese tirado.
Bien. Fíjese dónde eligió tirar este tema el señor.
Es que por eso lo traje.
Claro.
Obvio.
Vamos por acá. ¿Podemos saber cómo surge el tema de charla? ¿Se acuerda?
Sí.
Bien.
Porque fuimos a la cancha a ver a Boca el último día, el 2-1.
Bien.
Y uno de los que va a la cancha con nosotros nos contó que había estado en Mar del Plata.
Ajá.
Y que siempre cuando va a Mar del Plata va al lugar donde tiraron al viejo.
Bien. Al mar tiraron las cenizas.
Sí.
Bien.
Y ahí,
en el viaje a la cancha se charló de ese temita.
No, en la cancha.
Ah, en la canchita misma.
Entre tiempo.
Bien. Mire, qué cosas se hablan en la cancha cuando uno cree que la gente está boludeando.
Un entretiempo aburrido.
Bien.
No llovió, se hablaba de eso.
¿Había confianza con el señor con el que estaba charlando?
Desde el 95 tiene el abono con nosotros.
Lo conoce.
Un amigo de cancha.
Un amigo de cancha. Perfecto. Eso que lo ves en la cancha.
Esas cosas que suceden solo en esta latitud de la tierra.
Sí. Obviamente. Bien. Que te dice, nos encontramos y después comemos, listo.
Dale,
listo. Y tipo principio de diciembre ya le va diciendo, como termina el campeonato, que tenga felices fiestas.
Es obvio.
Y porque hasta marzo no lo ve.
Y claro, se llama Hernán y no sabes el apellido.
Claro.
Bien, no sabes nada.
¿Qué haces, Hernán?
Hernán, obvio.
Bueno, hablan de este tema, él cuenta de su historia personal, que habían hecho eso.
Claro.
Bien. ¿Y sus hijos?
Y dije, lo escuchó otra vez. Y al otro día,
sí,
a la tardecita, viernes.
Bien.
Tarde.
¿Cómo surge el tema?
Sale el tema de la cancha, le cuentan, mamá, Hernán contó otra cosa. Bueno. Digo, yo les quiero decir algo.
Muy bien. Surge de usted.
Usted arrancó.
No es que le dijeron, che, pa, ¿vos qué harías?
No.
Bien.
Yo les quiero comentar algo porque la verdad que no sabemos hasta cuándo vamos a durar.
Bien.
Y quiero que sepan esto. Tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Y todos dijeron, bueno, me parece bien.
Ninguno se angustió, ninguno dijo, che, papá, dejá de joder con eso ahora. Hablemos otra cosa.
Mirá con lo que venís.
No, porque la muerte hemos hablado bastante.
Bien.
En casa, se habló bastante.
De ¿usted hecho, cree que ya no tiene que dejarlo anotado?
No lo tengo que dejar anotado.
¿Y cree que sus hijos van a realizar este rito que usted creería conveniente hacer?
Sí, porque aparte, casa es una casa de ritos.
Bien.
Ya de chico hay mucho rito.
Bien.
Mucho rito.
Hasta el día que se muera.
Hasta el día que me muera.
Bueno, vamos por partes ahora. Vamos a desmenuzar.
Me encanta bien. Esto. Necesitaba esto.
Bien. En primer lugar, ¿qué más situación traumática que una muerte? Que una muerte sentida. Que uno, después de un tiempo de traspasar alguna que otra llorisqueada, dice, bueno, che, ya es tiempo de borrón y cuenta nueva. Dale. Y la gente lo cree. La gente cree que va a ser así. Entonces él que les dice, miren, cuando me tiren ahí, todas las veces que vengan al mar, se van a acordar de mí. No la está tirando al azar.
Claro.
No le está diciendo, bueno, si se acuerdan y si no, no. Lo van a recordar. Porque la única manera que suceda es que nunca más vean el mar. Cosa que difícil sea.
Claro.
Exacto. Son surfistas.
Hay que elegir bien.
Son surfistas, aparte.
Y se habla el tema en el Teatro de los Sueños. En la Bombonera.
Exacto.
Donde uno diría que mis cenizas las tiren acá. ¿O no? ¿Cuántos hay?
Un montón.
Un montón.
Y está con el mar cabeza a cabeza, le diría.
Puede ser. Por eso yo he repetido, si este programa que hacemos puede quedar como testamento.
A ver.
Ya lo he dicho, pero ahora que Ever...
¡Ah, es verdad!
Es un verdadero trabajador de las redes.
Sí, no como...
Y comunica como se debe.
Bueno.
He dicho más de una vez...
A ver.
Que después de la cremación...
Sí.
Vuelvan a casa y las tiren, si quieren, por el inodoro. Que no quede nada. Creo que ahí estaría también dando un mensaje... heroico, como a usted le gusta decir, en el que no va a haber nunca borrón y cuenta nueva, negro, porque eso lo llevas siempre, aunque vos creas que bueno, llegó el momento de seguir, te das un permiso a la culpa, al penar, pero nunca es nueva la cuenta, negro. Para que sea nueva tiene que pasar por primera vez. El resto es puro cuento, amigo. Entonces, en ese lugar, donde seguramente nadie se va a escapar,
pero yo creo
le está
que...
diciendo a sus hijos que es a través de eso.
Pero discúlpame que te interrumpa tan amablemente. Yo creo que la gente se automotiva diciéndose eso. Es como que se quiere dar un mimo, un automimo. Bien. Vamos, arranquemos de nuevo en el sentido de que no nos pese o nos haga mal los problemas o el problema.
Yo creo que lo que no debemos hacer es reprimir esto que dijo el señor. Que eso no se haga. Y se haga lo que yo dije que hay que hacer. Para mí, no para él. La gente cree que debe haber una solución, una u otra. Que él tiene que hacer lo que yo hago. No. Está bien que deje ese mensajito a su gente. Les está diciendo esto es lo que más quiero. Acá me siento yo. Entiérrenme en el lugar que soy verdaderamente Martín Leguizamón.
Enfrente de mi casa.
Mire.
Enfrente de mi casa. El mar está enfrente de mi casa. Yo no quiero que tengan que ir a un cementerio a ponerme una flor. No creo en eso. Bueno, no vamos al cementerio hace tiempo. No.
¿Una foto en casa? ¿Una fotito en casa arriba de la chimenea?
No, tampoco. Que me recuerden con alegría.
En la mesita de luz.
¿Sabe cuál es el desafío? Que los niños puedan hacer eso. No que cumplan nuestro deseo. Que digan, ¿para qué voy a tener una foto de mi viejo muerto?
Yo no tengo foto de
ese
mi viejo.
Ese es el desafío.
Pero vos hablás de los pibes.
Claro.
Bueno, pero es un desafío.
Y bueno, ese es.
Dificilísimo.
No, pero esa es la cuestión que viniste a hacer a la vida. ¿Qué viniste a hacer?
Yo, por ejemplo, les cuento.
¿A dejarles una herencia?
Mi viejo se murió cuando yo tenía 16 y no tengo una foto de mi
viejo.
Va a ser
una herencia de mierda, pero bueno.
Claro.
No. Bueno, cada uno deja la herencia que puede.
Claro. Yo no tengo la foto de mi viejo. Bien. Nunca la tuve.
Bien.
No me voy a ponerlo, lo recuerdo de otra forma. Claro. O sea, la foto ya está. No,
y hay gente que la tiene cerca.
Sí.
Sí.
Perdón, pero yo me acuerdo de ese programa y acá el señor Nero dijo que sí, que pondría una foto.
Claro. El chino es apuntador.
El chino.
Otra vez. La nueva.
que es el que nos guiona. Mire, vamos siete. Mire, antes de ir al corte, voy a revelarles algo terapéutico que acaba de suceder en siete programas de No se puede hacer más lento.
A ver.
El señor chino que nos acompaña amablemente en sus funciones, desde el primer programa que intenta meter algo, decir algo, sí, hacerse notar,
sí,
pero no se animaba, se quedaba ahí, iba
a... amagaba.
Le costó siete programas. Ahora entró, habló, no le importó si tenía que hablar o no, lo que iba a decir.
Excelente.
¿Ven? Bueno, así y con otros ejemplos que después vamos a hablar con el señor Pato, se expresa el inconsciente. Y si hablamos de borrón y cuenta vieja, querido amigo, ¿qué más que la muerte propia para nuestros hijos?
Totalmente.
Siga conmigo, negro.
Apretarte toda la noche en el coche. escenario, vamos a otro lado. Transpirados por caminos no explorados, vidrios empañados, medios manchados, en un viaje por tu cuerpo flashando zarpado. Solo vos y yo, solos en la ruta. Dale mami, ponte chula, ponte bruta. Se pone tan loca, se saca todito. Parquea al costado de la ruta, me da su juguito. Quiero tenerte toda la noche, quiero apretarte toda la noche. Asientos reclinados, si nos ve la gorra nos envidian, son regatos. Me importa un carajo que el auto se mueva, adentro somos como un par de leones cogiendo la niebla. Yay, los vidrios empañados, medios manchados, alto viaje por tu cuerpo flashando zarpado. Se pone tan loca, yay, se saca todito. Parqueado al costado de la ruta, me das juguito. Quiero tenerte toda la noche, quiero apretarte toda la noche.
Hay ruido como a que se prende un cigarro, ¿no?
No, porque siempre, fíjate que martes tras martes viene preparado.
Aparte hoy, primero quiero hablar de la remera, porque es, digamos, el surfer de plata.
Exacto.
¿No? ¿Pero qué es, un superhéroe?
Es el surfer surfer.
Claro, hablando de dónde dejar las cenizas, ¿no?
Exacto.
Hasta un superhéroe hay de eso.
Siempre. Década del 60 es el superhéroe. Surge en contra de lo que era Vietnam. Este superhéroe lo hace Stan Lee en contra de la guerra de Vietnam.
Esta es la precolumna de la columna.
Exacto. Usted preguntó, yo contesto.
No, está bien, está bien.
Está bien que mantenga ese sistema londinense.
Claro.
Siempre. Recto.
Siempre.
Bien, justo.
Estructurado.
Sí, claro.
Como hoy cuando subíamos las escaleras, dijimos buenas tardes y el señor que pasó nos saludó y le tuve que decir no, buenas noches, y volvió a saludar. ¿Lo vio al señor?
Bien. Pero eso es medio de profesor, medio vigilantito, no, no, ¿eh? No. Sí, no.
Está bien,
sí.
O sea, vio al subus y dijo, hola, dije.
Si uno saluda, saluda.
Se pintó los bigotes en el medio, digamos.
Smile, no, claro, no. Me gusta que saluden.
Bueno, está bien. Como usted sabe, Negrito, en este lugar, en estos encuentros, nuestro amigo viene disfrazado no de superhéroe, sino de profesor, como cualquier superhéroe, el señor Martin Leguizamo.
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Ahí arranca, ¿ves?
Claro, ahí está.
¿Cómo les va?
La columna arranca ahí.
¿Usted es un profesor que camina el aula mientras da la clase?
Es buena esa.
Sí, obvio.
¿No la da de sentado?
No la doy sentado.
¿Puedo yo preguntar?
Sí, claro.
¿Usted obvio es un profesor que busca machetes?
No, ni a palos. No hace falta machetes en mis pruebas.
O sea, pero ¿sabes que de 100 alumnos que tenés, uno se da cuenta de eso?
Sí, obvio.
Y 99 no.
¿Uno se da cuenta de qué?
Que es así, que no importa.
No, pueden tener todos los apuntes.
Claro, ahí está.
Pueden tener todo.
¿Cómo? El libro arriba de la mesa.
No voy a tomar una pregunta, diría, defina libertad según Rousseau. No, a partir de una canción de Marley busqué el concepto de libertad de Rousseau.
No, me jodés.
Sí, obvio. Tené todo lo que quieras. Pensá, producí.
Este tipo tiene que triunfar en la docencia.
¿Y vos por qué crees que no lo hace? ¿Porque no es, porque no gana 100 millones de dólares anuales?
Y pero no vendría mal. ¿Ves?
¿Ves?
El otro día me dijeron, claro, el mejor cumplido me pueden decir.
A ver. ¿Hay cumplido?
Sí, me hizo un alumno que había tenido hace 2 años. Bien. Me encontré de casualidad el bondi. Me dice, en tus clases no mirábamos el reloj. Y eso para mí es
un montón,
es
¿eh?
Es un montón.
Mira.
Es un montón. Entonces vos me preguntás, bueno, triunfo, eso ya es triunfar. Pasa por ahí.
Claro. No, yo me...
O sea, vos vas a ir a dirigir un equipo de la B con ese discurso.
Puede ir un equipo de la B a dejar todo.
Claro, no vas a ir con el discurso de el resultado.
No, innegociable no dejar nada en un equipo de la B. Ni de la C, ni de la D, ni de amateur. Vamos por ahí.
Bien. ¿Qué lo trae por acá?
Lo traigo por acá. Y cuando elegí la canción, sí, me acordé de usted.
A ver.
Vamos con la primera.
¿Cómo arranca? De una gran impronta playera.
Escuche la
Mar Platense.
Un escapuro.
Canción de perdedores. Canción de...
Eso somos.
De chicos que sufren.
Por supuesto.
Hablando
con... ¿De qué vale la pena vivir?
Exactamente. Claro. Hablando con el señor Flavio este verano sobre, sí, este tema que a mí siempre me gustó.
Mira,
este tema me encantó siempre.
No me digas que le preguntaste la letra del tema.
Hablamos de muchas cosas. Pero le pregunté por esta canción. Y
la historia hoy es reciente.
Es reciente, pero vamos a jugar con el tiempo.
A ver.
Pues bien, yo digo, bien, ¿cómo salió la canción? Ya sé que éramos perdedores, los Kaila que eran perdedores. Pero Vicentico era un gran lector de Scott Fitzgerald.
Bien.
Y cuando leyó El Gran Gatsby, que lo marcó bastante, se le ocurrió esta canción. Pues se encontró él en El Gran Gatsby. Y ahí empieza esta columna. ¿Por qué El Gran Gatsby? El Gran Gatsby es una novela de Scott Fitzgerald, usted la conoce, Pato.
Esa pregunta la hicieron el otro día en ¿Quién quiere ser millonario?
¿En serio?
Sí. A una señora que la contestó bien, por suerte.
Menos mal.
Por suerte. Porque pasó de 180 a 320, no sé cómo la tabla, y ganó más plata.
Bien. Bueno, Gatsby es un personaje
que... Es un programa para el negro.
Para el negro. Bien. Y para el señor también, ¿eh?
Para vos, ¿por qué no? No, digo que ese es el programa, digamos, favorito, porque vos decías, este tipo triunfa y no le viene mal ganar 100 palos verdes.
Exacto. Bueno, la cuestión es que Vicentico, un gran lector de Fitzgerald,
sí,
y se sentía representado en el Gatsby por la historia mismo del Gatsby. El Gatsby era un tipo que contrabandeaba,
ajá,
pero que había ganado buena posición, épocas de California, 1920, y se enamora de Daisy, que era la prima de su mejor amigo, que estaba casada. Entonces, todo lo que hacía el Gatsby era para ella. O sea, grandes fiestas, la llevaba de un lado para otro. Ella no le daba bola porque estaba...
Para conquistarla, digamos.
Para conquistarla. El otro era un cuatro de copas, pero tenía un gran porvenir político. Y él hacía todo, él era más que el otro. De hecho, en la película fue Redford. Imagínense la imagen que podemos tener del Gatsby.
Pero ella... ¿Lo quería ese fantoche o quería al libertario?
No, ella se deslumbraba con lo que el tipo hacía para él.
Bien.
Pero el momento de jugarse no se jugó.
Perfecto, claro.
Y de hecho, lo manda, ajá, le dice al marido que el Gatsby le está siguiendo.
Ah, y él lo acusa de acoso.
Y el jardinero, mira, ¿sí?, lo termina matando al Gatsby.
No.
O sea, usted lo leyó, se acuerda de ese momento. Entonces, bien, la poética de Fitzgerald en ese momento... Es
la cultura misma.
Es la cultura misma. Es sacar lo que a él le pasaba con su mujer. Porque él se sentía un perdedor, no podía entender la mujer que tenía.
Bien.
Scott Fitzgerald.
Ese es el mensaje.
De hecho, lo muestran bastante en la película de Woody Allen, Medianoche en Nueva York. Perdidos en París. Que está llorando Fitzgerald. Y él va y dice, ¿por qué lloras? Pues no merezco la mujer que tengo. Uh-huh. Y la van a buscar a la mujer y vuelven. Entonces, esa idea de perder sabiendo que uno no es perdedor. Y Vicentico, me contaba Flavio, que buscaba eso en esa canción. Y que ellos se sentían representados porque eran perdedores.
Bien.
Y la
culpables
muerte...
del éxito.
No, en un principio no tenían éxito.
Culpables después... del éxito.
¿Por qué lo dice?
Porque ella lo elige a él, pero del otro lado está Robert Redford.
Claro.
¿Cómo no le va a gustar Robert Redford? Si eso es lo que te debe gustar.
Claro.
Si nadie puede decirle que no a eso.
Pero Daisy le dice que no.
Claro. Ella viene a ser Juana de Arco.
Bien, es verdad.
Porque después lo termina matando el pobre.
El pobre, o sea, y mandado por su marido.
Y claro, porque esos no se ensucian las manos.
Tres balazos.
A los negros hay que matarlos. Y sino que nos sirvan para matar a otros blancos.
Entonces, el otro se la lleva siempre.
Claro.
Y nos duele. Pero tenemos siempre un hombro para llorar, que somos nosotros cuatro.
¿Usted habló todo esto con el señor de la canción de los Cadillac?
Y hablamos más cosas todavía.
Pero qué lindas charlas, historia?
Sigue la historia. Mira, y vamos con el tema 2.
A ver.
Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir.
Y ahora jugamos con el tiempo. Volvemos a la historia.
A ver.
Volvemos a la calle Defensa.
De la mano 400. Del gran poeta argentino.
Uno de los tantos grandes poetas. Pero que le copió mucho a esta pareja, que fue la pareja hit del momento.
¿De ese 1800?
Sí, la pareja hit del momento. La pareja fashion, la pareja de glamour, la
sería
pareja.
Sería ponerle Vicuña Pampita. De
más.
Tipo la reina máxima, Sorregueta,
no.
El príncipe.
No, ellos no capacitan. La pareja hit, o sea, cuando DiCaprio estaba con la, ¿cómo se llama? La modelo brasilera.
DiCaprio, ¿sí? No, el otro, que está con Angelina Jolie.
Bueno, cuando Brad Pitt y Angelina Jolie.
Ahí está.
O Paul Newman y Andy McGraw en los 60.
Bien.
Bueno, la pareja hit del siglo XIX, Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno. O sea, era la estética, era el rock and roll, era el brillo, era el rock perdido. De hecho, ella le decía que él era su palabra perdida. Rock perdido es eso que andamos por ahí, que hoy hablábamos con Pato, ese picnic perdido.
Antes se decían cosas más sentidas, ¿no?
Se decían cosas muy sentidas. Bueno, hemos hablado aquí que más de una vez Moreno le escribía a la pared y ella decía, no me escribas la pared, quiero estar entre tu piel, y Spinetta después toma esa frase y la pone, por ejemplo.
¿Seguimos?
Pero no vamos a hablar de la parte política de Moreno, pues ya hemos hablado.
Sí, sí.
Vamos a hablar de esta idea de IT. ¿Qué era IT? Era llegar a los bares y ella bajarse los hombros y transar con Moreno. Y ahí se sumaba a Belgrano.
Mostrar un poquitito, dice usted.
Mostrar lo que no se podía mostrar.
Claro.
Iban a bares cuando las mujeres no iban a bares. Se daban besos enmascarados cuando estaba prohibido. Buscaban las mejores canciones.
Mostraban los hombros.
Mostraban los hombros porque la Revolución Francesa muestra los hombros y los españoles no. Los españoles se los tapaban. Entonces era dar estética en la calle, dar esa idea de nosotros vamos a hacer esto. El paradigma que tenemos va a lo radical. Lo español no lo tiene. Y esta pareja lo mostraba y eran envidiados, obviamente.
Digamos que los franceses eran menos reprimidos.
Obvio, de hecho la libertad va corriendo los senos al viento.
Ese, ¿sabe que ese cuadro? No sé si usted recuerda, Pato y querido amigo negro, en el colegio al que nosotros concurríamos estaba en la antesala a la dirección. Así colgado es. En la pared izquierda,
gigante,
entrando gigante, a la dirección,
gigante.
Donde Elizabeth, por ejemplo,
o Graciela
estaban. ¿Se acuerda usted?
Perfectamente, cuando lo dijo Martín lo recordé. Correte un poquito, negro.
Colegio Guido de Pan.
Bueno, esta imagen de Gatsby, de Moreno, rompe un poco con esta canción.
Sí.
Porque Calamaro dice, no me gustan las canciones porque mienten, porque todo se resuelve en 3 minutos. Vicente López y Planes se sienta y le dice, Andrés, el himno se resuelve en más que 3 minutos y no miente. ¿Entendés? Y es un rock perdido. Pero seguimos con esta pareja.
¿Hay una tercera ronda?
Sí, seguimos con un temita que le va a cantar Mariano Moreno a ella.
Ah, ¿esta se la canta él?
No.
Sí. ¿En el 1800?
Siglo XIX, 1808.
Mira qué lindo, recién arrancado.
Escuchá, un temón, ¿eh?
A ver. Medio Diango.
No,
escuchá.
No.
A ver.
Diversidad total, ¿eh?
A ver.
Fui negando el amor, fui matando esa pasión, sin parpadear.
Bien.
El mejor momento.
¿Este lo bailó usted?
Sí, obvio. Claro. Época de colimba, haciendo la colimba, llamaba a mi novia de momento y ella me ponía este tema.
Ah, ¿estos lentos eran que pasaban?
Sí, por ejemplo.
¿En qué lindo lugar los escuchaba?
Yo le llamaba por teléfono con un cospel.
Mirá.
Y ella me decía, estoy escuchando esto para vos. Y me ponía.
Bien.
Qué romano.
Épocas distintas, antes de Cristo.
Decilo si quiere decir algo.
No, me gusta que en esta historia que muestra, diría que es casi actualidad.
Es una mezcla, es un cruce de tiempo, porque si fuese la revista Hola del momento, la tapa era Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno, vestidos, con galas, con sus amigos, mostrando lo que había que mostrar. Y la parte más fogosa de la historia, ajá, tiene que ver con la muerte. Por eso hoy dijimos, estamos todos conectados con lo mismo.
Está claro que imposible borrón y cuenta nueva en esa historia.
Cuenta vieja, pleno.
Bien.
Vamos, bueno, a ver cómo se desenlaza. El señor Saavedra, que lo detestaba, sí, a Moreno, lo, ya después de las primeras etapas de la guerra de la independencia, dice, tenés que viajar a Londres a ser de embajador y a resolver un par de temas comerciales. Bien. Con distintos bancos. Moreno se embarca. A los dos días que se embarca Moreno, Guadalupe Cuenca recibe una caja con guantes negros, rosas negras y un luto.
No.
A los dos días que embarca. Moreno muere a los tres, envenenado en el barco. Al igual que el Gatsby, lo envenenan o lo matan. Ella le sigue escribiendo, pues ella no sabe. En esa época los viajes en la, en...
Ella recibe eso y no lo asocia con eso.
No, ella no quiere creer.
Bien. Lo sabe, sabe, pero no sabe que quiere es una amenaza,
sabe que fueron odiados más de una vez.
No podía comprobarlo.
No podía. Y ella empieza a escribir las cartas más fogosas y más sexuales que se conocen de esa época. Y le empieza a escribir, y de hecho le dice, "Seguramente no me contestás porque estás con alguna inglesa."
Ajá.
Y ahí hablamos del rock perdido.
O sea, que hablaba simplemente de ella.
De ella. Él estaba muerto, claro, pero ella le seguía escribiendo. Y hay una frase que dice, escucha, voy a perseguir cada palabra con mi aliento hasta que al final se rinda una para mí. Hay una frase Calamaro que me parecía el rock perdido. Dice, para este recorrido, mi Mariano, espero que traigas todo lo que perdiste para mí. Sos mi palabra perdida, rock perdido. Porque mi vida está hecha de pedazos de tormenta y contaré las monedas que juegan en los bolsillos del viento para poder traerte. Eso le escribe Guadalupe Cuenca en 1809.
Bueno. Hay que hacer un documental para nadie.
¿Hay mujeres que hoy escriban así a algún hombre?
Hay que sacarle el curro a esto, Matías.
¿Por qué siempre pensamos en los materiales?
¿Por qué nadie? No hay una película de esto.
Ahora, es lo que le decía el otro día a usted.
¿Dónde ocurre el Google Map de todo esto? Pues me vuelvo loco.
En la calle Defensa, cuando él es en la calle, hoy se llama Defensa, sí, era del barrio en ese momento,
ajá,
él escribía.
En esa calle.
En esas calles, en esas paredes. Y ese rock perdido que habla Calamaro es justamente ese rock perdido que queremos todos y que quería ella. Ella le escribía sabiendo que capaz no iba a volver. Le había llegado ya como diciendo, lo van a matar o se va a morir, los mismos sabederistas. Entonces ella tenía esa esperanza.
¿Alguna vez lo comprobó o se murió sin saberlo?
No, obviamente.
¿Le trajeron el cuerpo?
No, el cuerpo lo tiran al mar de una bandera británica.
Ah, mire usted qué casualidad.
De una bandera británica. O sea, tanto el Gatsby como él mueren por esa situación.
Y lo tiran al mar.
Bueno.
Cuando llegan a Londres, sí, él escribe Bernardo, que es el amigo de Mariano Moreno, le escribe, sí, a ella. Obvio, va a pasar dos meses entre que ella se entera.
Y que Mariano muere.
Y hay 36 cartas. ¿Y sabe quién utiliza varias de esas cartas?
¿Y quién las recibía las cartas?
No, en la embajada, claro, donde estaban. El señor Jim Morrison, amigo de usted,
no,
que leía mucho a Rousseau y que escribe su primer corto sobre las cartas de amor de Rousseau a sus amantes, que fueron 14. Jim Morrison firma el primer documental que se llama Los Amantes de la Noche a partir de esas cartas. Y tiene una de las cartas de Mariano Moreno para poder filmar esa poesía. O sea, vemos un cruce netamente jacobino entre Rousseau, Mariano Moreno y el joven James Douglas Morrison, que era estudiante de cine en ese momento. Y sonaba Virus en ese momento.
¿Diría usted que la historia la armó ella?
Ella fue parte de esa historia. Y como dice la canción de Virus, y sin embargo no sé dónde estás, Mariano. Sos mi rock perdido, sos mi historia, sos mi amor. Ese fuego está candente y no va a morir por más que Saavedra y sus fantoches hayan querido matarte. ¿Somos perdedores? Yo no sé qué es ser perdedor o no, pero si ese fuego es tan fuerte, me parece que la pérdida es leve.
¿Sabe que tiempos de hoy, usted negrito también, la muerte de alguien por el que uno puede sentir tanto se transita con una depresión? Se transita con algún síntoma. Mire qué pobres que somos. Que esta mujer de la historia transitó eso mismo escribiendo de esta manera. expresando todo eso que tenía dentro. A los tiempos de hoy elegimos una enfermedad. Y le diría más. Algunos intentan autoflagelarse. Y usted, negro, lo sabe bien. Me lo preguntó antes de venir. Me lo comentó. Negrito, querido Martín, si de cuenta vieja se trata, la vida espero nos acompañe así. Porque usted, querido amigo, y usted, negrito, la va a transitar sin síntoma. Ese es un gran mensaje.
Chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
Negrite! Tony, querido.
Hola. ¿Todo bien, Tony?
Bien, querido.
¿Estuviste escuchando?
Sí, siempre.
Bueno, vos sabés que hoy Borrón y Cuenta Vieja se llama el programa.
Bien. ¿Vos sabés que es la primera vez que veo que vos tenés ganas de hablar?
No.
Bueno.
Bueno, arranca el capítulo, no sé si escuchaste, pero por una cosa o por otra terminamos hablando de la muerte.
Claro.
Es un tema recurrente en nuestro...
¿De qué otra cosa vamos a hablar,
Y la verdad que, pensando capítulo tras capítulo de qué hablar con vos, nunca hablamos de la muerte con vos.
Claro.
Y yo pensando, viste que nos estuviste contando cómo era tu infancia.
La representábamos nosotros.
¿A qué?
A la muerte.
Ah, la representábamos.
Claro, había gente de la comunidad que representaba eso. En nuestra época, negrito, se fusilaba.
Está bien, pero.
Había que apretar ese gatillo.
¿Había velorio?
Sí, rituales, dice usted.
Había.
De todo tipo.
¿Usted, Tony, veló a algún familiar en su casa?
¿Todos?
Todos fueron.
Sí. No empieza a preguntarle los nombres.
No.
De todos los velorios.
No. ¿Y usted cuántos años tenía cuando entraba a los velorios?
¿Primer velorio?
Sí.
Porque vos tenías que tener una edad para entrar.
Ah, bueno, menos mal. Yo pensé ya que.
El de Pepe te llevaban al velorio.
Y sí, claro. Se te daban ginebra cuando tenías 8.
Exacto. Digo, ¿quieres saber la verdad?
Y sí.
Yo nací en un velorio.
Me estás jodiendo.
Mortal.
Ese es un dato nunca antes dicho por mí.
Nunca lo dijiste.
Jamás tuve estas revelaciones.
No me digas que doña Aurelia.
No. Ángele.
Angelina, perdóname. Sí. Angelina.
Me tuve en un velorio.
¿Parió?
Sí, porque bueno, fuimos al velorio. Sí. Estábamos al velorio de.
¿De quién era? ¿De algún
de
tío?
Vincenzo.
¡Vincenzo!
Sí, porque eso quedó marcado en mi vida.
¿Y no te llamaste Vincenzo de pedo?
No, ahora te cuento.
Por ah, dale.
Antonio.
Antonio.
Claro.
Antonio te llamas.
Vincenzo, un tipo elegante.
Ajá.
Es la Silver Pareca, que sale en el Ola.
Ah, era de ese
mi... estilo. Sí. Vincenzo, un tipo...
It.
Adinerado. Galante.
¿Era un tipo grande?
Era un tipo, unos 78 años.
Ah, un tipo grande.
Sí, para esa época era un anciano.
Claro.
Claro.
¿Y se murió?
Claro, se muere. Bueno, vamos al velorio. Mamá va al velorio y, bueno, rompe la bolsa. En ese momento, negro, uno no iba corriendo al sanatorio. Llamaba al obstetra.
Ah, ¿no?
En esa época venía tía Angelina, tía Francesca. Ponevano il trapito, aiutavano a fare la forza. E una palanganita calentita. E salivano il pibe. E io, e bueno, arranqué ahí.
Mirá vos.
Entonces, ahí.
Senza rispetto. Non c'è valore senza onori. Sta grande famiglia. È una famiglia onorata.
Questo se dico quando io nasci nel velorio.
Se sente degno, ma stai.
Pusieron
non è degno, ma se ne vai.
Y la gente bailaba alrededor del muerto.
¿En el velorio?
Claro.
Ahora, qué controversia, ¿no? En un velorio que nazca un pibe.
Había una felicidad enorme.
Tira.
¿Se imagina un velorio? Toda la gente riéndose, felices. Bailando, compartiendo.
Ahora, vos también tenías que nacer en un velorio, ¿eh?
Ahora era mi culpa eso.
Y no pudiste aguantar.
Ahí está.
Meta, empuje, empuje.
Eso fue lo primero que me enseñaron, negro.
Oh, y está.
¡Borrón y cuenta nueva, Tony! De primera. ¿Dónde naciste? En un velorio. Con la muerte naciste.
¿Y se siente el cruce ahí?
¡Claro!
¡No!
Y si a mí, ponele, me tiraban el agua que habían llevado para la extremunción.
¿Y te lo tiraron a vos?
Y me bautizaron. Porque a mí me tuvieron que elegir el nombre todavía. En esa época no se pensaba el nombre antes de que uno nazca.
Ah, no, no,
hablaba. Y si no sabía si era nena o nene.
Bueno, pero podías tener uno y uno.
Pero no, la gente esperaba hasta que él nace. ¿Cómo se llama?
Claro, y ahí contestaba.
Algunos decían, no sé.
Así no sé.
Sí, mucha gente dice, no lo tengo decidido. Oye.
Pero no, escucha, vos nacís ahí en el velorio.
Claro.
¿Y por qué Antonio?
Antoni. Porque Vincenzo,
sí,
había sido un tipo ganatore,
ajá,
había sido un tipo aceptado, que todo el mundo compraba su imagen,
claro.
Y sin embargo, al velorio cayó su amante.
No.
En esa época, imagínate.
¿Y tenía esposa el tipo?
Claro.
Y estaba ahí en el velorio.
Hijos. Y aparece el amante.
¿Y?
Y cuando se saca el gabane, era Antonio.
No,
no. No era Antonia. Entonces mi papá dijo,
no.
Si esto no tiene que ser, si esta vergüenza no me tiene que pasar, vos te tenés que llamar Antonio. Y la gente dice, ahora sí que borrón y cuenta nueva, ¿eh? ¿Te vas a hacer putito?
¡No!
¿Me vas a ocultar algo toda la vida?
¡No!
Entonces yo me tenía que ir de ese lugar, ¿eh? Porque ya había nacido, me tenían que llevar a mi casa.
Sí.
Y le sacaron la batista al muerto. Me envolvieron a mí.
¡Con la misma!
¡Claro!
¡Uy, la puta!
Y me llevaron a casa.
¿Cuánto que te dijeron?
Claro, y a ese que sabe cómo, porque en ese momento se produce una explosión familiar, ¿eh?
Claro.
¿Y qué pasa con Vincenzo y el Gacón y todo? ¿Qué pasa?
No sé, ¿qué pasa?
¡Se pichican los foco!
¡No!
¡Se prenden los fuego todo!
¡No!
¡Sí! Entonces sale toda la familia afuera.
Sí.
De un incendio. No queda nada de Vicenzo.
¡Se prendió fuego el Honka!
¡Todo! ¡El tipo también!
¡Sí, ya sé! ¡Si estaba adentro!
¡Claro! Entonces los chicos, ¿qué hacen? ¿No?
¿Qué es?
Agarran la...
¡ceniza!
La escopita. Levantan un poquito de tierra.
Sí.
Y la tiran al mar.
Ah.
Vamos, venimos del mismo lugar, ¿eh? Entonces yo, querido amigo negrito, borrón y cuenta nueva, siempre.
Rica Valeria de España se partió.
Porque esta es una presentación ausente.
Yo no sé si le pasa algo personal.
Usted enseguida lo toma como...
Pero ¿sabés qué pasa? Que ya sabe que viene él, claro. Ya sabe que viene la claro. sección de él.
¿Usted sabe lo que siente por lo general? Desinterés.
Ahí la dijiste bien.
Como que bueno, está, pero no le importo mucho.
Ahí la dijiste bien.
Es una inseguridad por lo general retentiva.
Bueno, pero ahí está, bien. Ahí viene.
Tranquilo, ¿cuál es el problema?
No se callen cuando llego, sigan no, hablando, no, dale, no, boludo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Equipo, grupo?
Llegó el productor.
Es el productor motivador.
No, está, no, el productor está desmotivado. Sí, sí, claro. Además, es
siempre 2017, lo mismo.
2017, 2016, claro. Ya estamos en otra etapa, negro. Estamos en una etapa final. No queda mucho
más. Puede ser el productor que sabe que esta tarde se va a morir.
Exactamente.
No, esa no la actuarías,
¿eh? Es último día.
¿La actuarías esa?
¿Que si sé que me voy a morir?
Sí, actual, a ver. El productor que se va a morir hoy a la tarde, boludo. A ver qué buen actor sos. Dale, a ver. Love me, feeling. A ver, es esta, a ver.
Si yo yo sé que voy a morir.
¡Sí! ¡No le estimes!
No, el productor.
El productor, no, boludo, el personaje.
No usted.
¡Ya sé, idiotas! ¡Estúpido! Y me doy cuenta, pero estoy preguntando. Estoy tratando de armar la caracterización. Bueno, ¡pelotudos! No, el productor que se va a morir. Nada,
puede ser a las puteadas, ¿eh?
Es que para mí te morís puteando. ¡La concha bien de tu madre! ¡La puta que te parió! Me quedaban un montón de cosas para hacer, hijo de mil puta. Ahí está, así muere.
Pero
así
se,
muere.
Se la agarra con todos.
Con todo. Así, mirando a cada uno. Y vos, negro, ¿sabes qué? Me tenía los huevos al plato, la concha de tu madre. ¿Qué?
Qué lindo.
¿Qué querés que me ponga? La puta que te remil.
Lo estás tirando.
No, pero igual sé que este no anda, boludo.
Pues, sí.
No, pará. No,
claro, o sea, tiene tanta furia guardada que el último día la tira toda.
Sí,
claro,
exactamente. Claro.
Yo me muero. Pará, pero vivió siendo un ganador.
No,
siendo un productor que se llevaba todo por delante.
Bueno,
vos decís que
claro.
El último día.
A ver, vamos a decir algo. Bueno, no hay ningún productor, ¿no? La vida de un productor es una vida de mierda. O sea, no, estamos imaginando al productor, porque el productor. Uno, cualquiera de nosotros pudo haber sido, trabajó de productor. Yo era.
No, yo no.
Yo era productor en manager. Bueno. La verdad que era el manager del.
De
hubo, porque acá hubo productores. Sí. Esto tuvo.
Claro.
Acá hemos visto pasar.
Néstor fue presidente.
Por eso.
Claro.
No, pero en este programa también vimos. Esto es una picadora de carne muy competitiva, negro. Lo digo porque la
es una gran frase del fútbol esa también.
¿Cuál?
Es
¿cuál?
Una picadora de carne.
Sí.
Sí, es una frase de todo, Canito.
Bien.
Todos los mundos competitivos donde se ponen en juego cosas un poco son así. Bueno.
Sí.
¿Qué más?
No,
¿quieren que vaya a mis temas o quieren hacer algún tema o alguna cosa más? ¿Quieren que haga otro productor? A ver, negro, ¿se te ocurre algo en esa cabecita? ¿Qué que haga el productor que canta? ¿Qué que haga ahora, boludo?
Es como que,
¿quieres contratarme para que vea tu nena, boludo?
Él siente como que si usted no participa de esa forma.
Sí.
¿No es quién es?
No, no es quién soy. Claro. No soy quién. ¿Quién soy?
Dale, habla de John Lennon ahora, boludo. Así sabemos quién soy.
Te mato el documental.
Sí, muy bueno.
Quiero hablar otra vez, te lo juro. Sí, sí. Hizo un. ¿Viste el esfuerzo que hizo? ¡Hizo!
¡Negra, ponelo tú, dale lo que te pasé!
¡Es ahora! ¿Viste cómo se iba? No. Pero me gusta cuando retroceden en chancletas.
Bien.
Sobre todo algunos.
Sí.
Y se dan cuenta que acá traemos temita, ¿no? Como cuando el día que el de los ratones paranoicos, ni me acuerdo quién era.
Roy.
Roy, bueno, perdón. Al unísono. No. Perdón, club de fans. No. Perdón, Minibers de los ratones. Mira las paquitas.
El
Roy.
El negro.
El Roy a la vez. A ver otra vez. Roy. Venga de maricones.
El negro es el fan de Lennon, pero de los ratones.
Sí, bueno.
Bueno.
Yo respetable. Dijo, no, y el de Roy dijo, ¿qué música escuchás? Roy le dijo el negro que estaba como mirando ahorita así con la boca así. ¿Qué música escuchás, Roy? Y Roy dijo, no, me gusta Spinetta. Y ahí lo miraba. El negro puso cara de, me está trucando el corazón y me hago el boludo, ¿viste? ¡Qué bueno, Spinetta! Así que bueno, esas cosas pasan. Sí. Con Leno es lo mismo, un gran rockero, boludo. Sí, inventó todo.
No le permiten, es un tema censurado.
Quiere meterlo. Lo mete, lo deja, lo da, dale.
Se me contó la negra, no le digo.
Contala, por favor.
Si sí, no hace bien. Sabemos
más libre.
No, terapia. Les voy a dar una.
Dale, por favor,
tarea para el hogar.
Bien.
Uy, por favor. ¿Por qué le? Es una pregunta que no tiene respuesta y la hablamos el martes que viene.
Bueno.
¿Qué le pasaba a Lennon con el número 9?
Perfecto.
Mirá la pregunta, Mirá, el negro se puso serio porque de repente. Y nada más. Bueno, vamos a. Poneme la cortina de nuevo que reiniciamos esta.
¡Otra vez esta todo!
Sí, poné el tema de nuevo, traeme una birra, un whisky y dos putas. Esa parte cortala. ¿Viste cómo decía Capuzotto? ¿Se acuerdan de todo por dos pesos? Vamos al corte, un whisky y dos putas en el barín.
Aclaremos porque los tiempos que corren.
No,
puede ser.
Está fuera del clima de época. Esto que decimos también. Ya este programa, todos. Somos cuatro varones, cuatro boludos. Es un vestuario. Soltero contra casado.
Es un vestuario.
No.
Sin fútbol.
Sí.
Y de perdedores.
Sí. Es un vestuario de pádel. Jugaron dos contra dos.
Dos contra dos, viste. Mala onda, todos hecho mierda.
Se cuentan. Sí, claro, porque esa es otra cosa que me hizo irme del grupo de padres.
¿Ah, te fuiste?
Sí, me fui.
Ah, bueno, pero acá hay algo que me gustaría. Me gustaría saber qué detonó el momento en que dice Matías de Chico ha salido del grupo.
Pero pará. No sabe Martín porque él se quedó.
Pero pará. Estaba
esperando esa respuesta.
¿Vos estás diciendo que saliste del grupo de WhatsApp? ¿Salió Matías de Chico salió del grupo?
Sí, negro. Eso es lo
cuando,
que
todo. Cuando sale Matías de Chico del grupo, un palo dijo: ¿que Matías se enojó?
Ay, qué bueno.
No,
qué triste. ¿Habías interactuado alguna vez? ¿O solo saliste además para avisar que estabas?
No, salí. Salí con sentido como salgo de todos lados.
¿Está?
¿Qué mandaste una mano? ¿Qué mandaste?
Me voy. No me puede ir de algún lugar sin dejar algo.
¿Y qué mandaste?
Nada, dice, ¿quiere que lea el texto?
Sí. Bien. Pero para.
No, interrumpas que
pero no, pero para entender.
Coño, negro,
para bien. Entender. Vos escribiste a todos y te fuiste.
Ah, eso. ¿Usted lo tiene el grupo?
Sí,
lo voy a. Claro, busquen porque yo no lo tengo más.
Claro,
o no sí, lo para más. No, espere.
Para, a ver, para.
No, porque creo que sí, creo que
después
sí.
Después podés borrar, claro.
Se llama Papi del cole. Acá está.
Ahí está.
Mira, pero ¿cómo si no estás más?
Bueno, acá está.
No, pero vos podés después.
Claro, porque yo no participo más, claro. Pero de ese día que me fui para arriba.
Queda, tengo. Claro, exacto. Bien. Sí.
Esta es la tecnología.
A ver.
Bueno, muchachos, la verdad tengo ganas de verlos. Espero que se arme algo y si no, los quiero igual. Ya al fútbol le puedo dar poco desde jugador, pero alguna vez puedo hacerlo. No lo tomen a mal. Todos tienen mi teléfono, si alguien quiere hablar, saben dónde encontrarme. Les mando un abrazo a Tuti. Y me fui.
Tranqui.
Bien.
Me esperaba igual una cosa un poco más.
Lo que voy a decir
ahora. Para solo papis.
Es lo que me preguntó usted. ¿Qué suscitó esa ida?
Exacto. Pero para un detalle, son solo papás.
Sí,
son varones.
Sí, no.
Bien.
No, ya si hay un grupo mixto, directamente.
Entrabas.
Disparo al teléfono.
Está bien.
Bien.
Tranqui, igual es muy piola el mensaje, ¿eh?
Bien.
¿Yo puedo opinar algo?
Sí.
Yo creo que no hubo una situación.
Ajá.
Yo creo que hubo una acumulación. Una acumulación.
Obvio. Bueno, pero preguntamos la gota que rebalsó.
Sí, ¿sabe que el otro día quiero recomendarles la lectura de un libro viejo que se llama... ya me voy a acordar. Que habla de los ganadores.
Ah, buenísimo.
No, espere. Ya me voy a acordar. Que habla de los ganadores... y teoriza sobre aquellos que triunfaron, por qué triunfaron de esa manera. Ejemplo, Lennon. Está citado en ese libro.
Te lo regalé yo el libro.
Ah, ¿sí? Puede ser.
Sí,
no me acuerdo
blanco.
El título. Sí, blanco, tapa
claro,
blanca.
Te lo regalé yo.
Bueno,
perdón. ¿Y qué dice?
Y en un momento habla sobre la teoría de la caída de los aviones. Y hace el relato científico y buscado. Argumentado de que un avión se cae solo y solo sí, no por una única razón, sino por una acumulación de errores.
Bien.
No hay otra chance de que un avión se caiga, sino es una seguidilla de errores. ¿Estamos?
Bien. Un avión que cae por una falla técnica propia.
Sí.
Obviamente.
Pero hay una acumulación de faltas para que esa falla esté.
Exacto.
Y se caiga ese avión.
Bien.
Por lo tanto, está diciendo, no hay nada que tenga una única razón.
Bien.
¿Bien?
Me gusta eso.
Bien. Teniendo esto en mente, sabiendo que pienso de esa manera, lo que voy a comentarles no ha sido la única razón, como bien usted dice, pero fue la última. Que algún valor debe tener.
Ah, ¿vas a leerla?
Claro.
Ah, fue por WhatsApp entonces la detonación.
Claro.
A ver.
No podía ser de otra manera. Si esto no es... un ámbito en el que podemos dialogar y decir quiénes somos. Al contrario, a través de esto mostramos algo que por lo general no mostramos.
Bien, una puestita en escena.
Exacto.
Entonces, bueno, estamos buscando.
Estaban hablando de organizar el fútbol del lunes.
Sí.
Muchachos, mañana sigue lloviendo, propongo que se suspenda el fútbol. Mirá.
¿Jugaban todos los lunes al fútbol?
Y hay uno que dice, ¿hay alguien en este chat? Pues nadie contestaba. Un domingo estamos hablando, ¿no?
Perdóname, ¿todos los lunes jugaban?
Sí, supuestamente hace como 1000 lunes que no se juega. Pero se insiste, ¿viste?
Y, ajá.
Bueno, dice... Espera que se me fue la puta madre, me entró un mensaje y se me fue. Ahí va. Entonces me dice esto, ¿no? Y yo pongo, pone... Che, hablemos por privado, Pedro, le contesta uno. Porque este dice, Che, hay alguien en este chat y el que contesta le dice hablemos por privado, porque acá nadie contesta. Pero me hace acordar una peli, dice. Es casi lo mismo. Por eso, el fútbol manda un meme. Y yo pongo, interrumpo la conversación y digo, tengo dos autos para vender. ¿Sirve este chat?
Muy bueno, claro.
A lo que este chico que participa del chat automáticamente le cambia el nombre al grupo.
Apa, ¿qué le puso?
Le puso compra y venta Papis Cole.
¿Y la foto de un autito? ¿Seguro?
No, hasta ahí llegó y yo pongo jajaja. Ja, ja. Ajá. Vamos viejo, ¿qué pasa? Hay que jugar. Está caído este grupo.
¿Vos pusiste?
Sí, claro, como alentando lo que ellos querían. Y uno me pone el simbolito de y.
Odio eso, sí.
Y yo contesto ese decálogo final y me retiro del
grupo. Pero tan rápido, tenés mecha corta, ¿ya te enojaste?
Ahí está. Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes.
Dale, buenísimo.
Irse para ustedes representa enojarse. ¿Cómo alguien se va a ir? Porque eso es lo que pasó. Eso es lo que se confirmó después. Como Martín siguió en el grupo, alguien dijo, che, ¿por algo se enojó? Justamente eso preguntaron, negro. Solamente uno deja de compartir cuando se enoja por algo.
No, bueno, pero pará. Sí, negro. Pero pará, como fuiste nombrando y contando todo cómo se dio. Sí. No. Si estás en el grupo y pasa eso. Por algo te vas. Por algo te vas.
Sí. Pero lo primero que se asocia es por algún enojo. Pero y parece ser que por ahí no pasa.
Sí.
No, ahí está. Sí. ¿Qué? ¿Se puede uno sin
enojarse? Bueno, pero decinos, ¿y vos por qué te fuiste entonces?
Porque no me daba nada ese lugar. Estaba participando de un lugar vacío al que todos participan de esa manera, pero lo creen cotidiano. Yo dije, ¿qué hago acá?
O sea que, en síntesis, la ecuación da que te mataron.
¿Cómo?
Que te fuiste. Que te habrán criticado.
No creo. Para nada. No.
¿Qué hubo?
No lo tomo mal. ¿Indiferencia?
Eso solo. No creo, puso uno. Yo ni contesté, porque ya directamente ni hablo ahí. Estoy esperando a irme en cualquier momento. De hecho, hoy veías los comentarios y decían... apuntaban a lo triste, a decir... me duele el corazón lo que pusiste, vamos a juntarnos.
Mira. Pero ¿cuál es el fin del grupo?
Ya no sé, ya no tiene fin.
Porque era teóricamente era el fútbol de los lunes. Sí, claro. Papis del cole.
De hace dos años.
Claro.
Bien.
En el que se compartían cosas.
¿Y cuánto tiempo jugaron al fútbol? ¿Un lunes?
Casi dos años jugamos.
Fueron un montón.
Un torneo largo.
Uno no se da cuenta de las cosas rápido tampoco. Claro.
Está bien.
Tardamos años.
Y hay un lugar, un ámbito, que supongo que es el colegio y lo que se suscita el colegio como comunidad, donde se van a encontrar, se van a ver.
Sí, en la puerta, te cruzás sola. Hola.
¿Y a vos en vivo te dijo alguien algo?
No, para nada.
¿Vos vas a buscar a tus hijos al
colegio? Sí, a veces voy. Es la situación, para mí, más incómoda de la vida cotidiana.
¿Cuál? ¿Ir a buscar a los chicos al colegio?
Mi mujer me dice, tenés que ir, viste, porque a los chicos les gusta que vos vayas.
Sí.
Y bueno, yo lo hago por eso.
¿Por ella?
No, por mis hijos.
Sí.
Porque sé que les importa cuando me ven, de vez en cuando se ponen contentos.
Sí.
Pero es la peor situación de la cotidianeidad para mí.
A mí me pasa lo mismo.
La puerta del colegio es atroz.
Sí, a mí me pasa todas las mañanas, yo la llevo.
Ajá. Pero la llevada, que yo también hago, es más operativa.
Sí, porque vos
la dejás y te vas. Exacto. Y además siempre, viste, te vas haciendo el dolobu.
En la buscada está toda la espera de todo.
Exacto. Yo además voy en bici, viste, displicente. Chao chicos, hablamos, viste, y no llegan todos juntos. A la salida salen todos en el mismo momento, la llegada en el mismo momento.
Claro.
A mí me pasa eso, yo la ida a buscar también.
¿A usted le cuesta?
Me cuesta mucho, apago la música y me dejo los auriculares puestos para que alguna gente no me hable. No soporto además yo creo que la gente se vuelve estúpida cuando es padre del colegio.
¿De qué se habla?
No sé, ¿de qué hablan, boludo?
Yo creo que yo tengo un análisis.
Bien.
A ver.
No se enoje.
Bien.
La puta madre.
A ver. Sí, claro, déjalo. Yo creo que les quedó algo pendiente de la adolescencia y de la época del colegio.
Ah, voy a decir que ahí se revive.
Está lindo, eso, negro. A ver, profundízalo.
No, después 20 minutos para... después de tanto verlo y de no poder creer lo que veo,
sí,
llego a esa conclusión, porque si te pones a pensar y a ver, es propia de una actitud adolescente en muchos casos.
Y yo te digo algo más.
Sí.
Se crean como cofradías de injusticia. Por ejemplo, hay un compañerito de mi hijo mayor, que espero que no escuchen esto, que es un poco violento.
Bien.
El padre es encargado de edificio,
uh-huh,
y se nota que es un hombre de armas llevadas. O sea, es un tipo... El otro día mi mujer me dice, vení, pues yo no estoy en los grupos de WhatsApp, no estoy en ninguno. Ah, salvo en lo de la escuelita de fútbol.
Es un tipo rígido.
Es un tipo duro.
Bien.
Entonces el tipo... El nene parece que... El nene es un... Es como un oso grandote, físicamente agresivo. Pero para mí el pibe es un pan de Dios. Y el padre me da mucha pena también. Pero ¿qué pasa?
Que sea así de agresivo, dice usted.
Me da pena... Me parece que el tipo es una persona con... Menos, no sé, menos herramientas, no sé, no de haber hecho psicoanálisis, qué sé yo.
Sí, bueno, con
y otros padres están como, viste, y entonces se arma como, dum, todos corriditos, y el tipo solo.
Sí.
Y la otra vez el chabón dice, bueno, hola, y yo un poco lo defiendo. Mi mujer me dice, no, ¿cómo lo defendés? Es un violento, y el pibe es un violento porque él es un violento. Y yo digo, sí, ya sé, conozco.
¿Cuántos años?
De violencia.
El pibe, ¿cuántos
años? El pibe tenía 28 y el padre... El padre es grande, tiene 10 años más que nosotros, uh-huh, y el pibito la da 8, con él ahora tiene 8.
Bien.
Y tu mujer me dice, pero vos que lo defendés, porque no es solo convivir con los papis del cole, sino
hablar de
tu mujer, claro, y cómo te relacionás vos con el mundo de los papis del cole, con los nenes, bueno, ya sabemos de qué hablar. Entonces, mi mujer me dice, escucha este audio.
Para que veas.
Claro, y me pone al papi de en nene. Que manda un audio en el chat. Ya, además hay que mandar un audio.
Uf,
en
el chat de madre.
Hay que aventurarse, claro, de madres y padres, de mamis y papis. Y entonces pone: ¡Hola! El tipo se cuenta. Sí. Bueno, quiero decirles que hoy el nene, no importa cómo se llama, le faltó no sé qué cosa y le pegó no sé quién. Y quiero decirles que la otra vez, porque acá todo el mundo, viste, te echa las quejas. Me dijeron que mi nene hizo y le pegó a no sé quién. Por supuesto lo fajé. Y dice, porque yo estoy hecho, viste, a la vieja usanza.
Mirá. Eso decía.
Eso decía el tipo. Mirá, qué lindo. Pero bueno, quiero decirle que el nene lo vi llorar y me rompió el corazón. No, no, boludo. Y yo la miro a mi mujer.
Vos te haces un festival.
No, no, pere, siga.
Entonces la miro a mi mujer y le digo, pero... ¿Qué? Y me dice, me muestra así como si estuviese denunciándolo, claro, en la comisaría del menor, ¿viste? Y yo le digo, está bien, le digo, pero ¿y vos escuchás esto? Le digo, no te parte el alma en un o sea, igual el pibe fajado, toda la situación es horrorosa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero
no dejar pasar por pena.
No es pena igual la palabra. Es un grado de comprensión de una situación de un tipo que no, no sé, que no maneja bien la educación del pibe y que se siente, ¿sabes qué?
Sí,
a ver. Una tendencia, para mí tiene esto, a unar criterios y sentido bien común, que está bien, y muy aislación, de aislar al violento, aislar bien al distinto, aislar al problemático. Ya no pasa con otro pibito. Y a mí eso es lo que no me gusta.
Bien, por el niño.
No me gusta.
Por el niño.
Por el niño y no me gusta como... ¿Viste cómo decir? Como decir,
sí,
no me gusta sociedad que patee al ciruja. Sí, por el ciruja. Por el ciruja y por mí también.
Sí,
por
sí,
vos,
sí,
por,
sí, sí.
Por alguien patear al
dedo. Pero al fin y al cabo por esa vida también. Le voy a hacer jaque a la situación.
A ver.
Y le transmito una situación vivida.
Che, la onda es que hoy no hablo nada, ¿no?
De real. No, ni
traje
importa.
Traje tres temas.
No importa.
Ahora ponemos los tres temas uno atrás del otro.
Qué más muerte que esta, ¿no?
Más vale.
Bueno, en vida. A mí me pasó, imagínese que le pasa a usted.
Bien.
Su hijo se hace amigo de este niño.
Sí.
Muy amigo. Y a los 12 años, un día va a su casa. Y usted lo ve con su hijo, jugando ahí, qué sé yo, lo ve medio mal. Le dice, che, ¿qué te pasó? Y el chico se levanta la remera y la espalda la tiene llena de moretones.
Sí.
Viéndolo en vivo, sabiendo quién es, ¿qué haría en esa situación usted?
Si veo al chico con moretones en mi casa...
Sí, contándole
y...
que se mandó una cagada y que cuando llegó a la casa el padre lo pateó. Y lo dejó así.
No. Operativamente no sé qué haría, pero sí sé que haría algo seguro.
Bien. No sabemos si denunciar, si ir, cagarlo a piña, no sabemos.
No, cagarlo a piña no.
Bueno, pero ponele.
Pero creo que el entendimiento se te baja un poquito ya.
Sí. Pero no es entendimiento.
Pero voy a esto.
Aceptar.
No, voy a decir esto.
Sí.
No es entendimiento tipo, che, comprendámoslo. No, es creer que hacerse cargo del problema es expulsar el problema.
Exacto. Ahora voy a eso. Su mujer cree que se está cuestionando lo que usted siente por ese hecho.
Exacto.
Y lo que usted está cuestionando es otra cosa.
Exacto.
Entonces ella no entiende esa cuestión. Lo Exacto. que usted debe hacer es explicársela. Que tanto como ella sentiría que ese chico tuviese la espalda llena de moretones y lo denunciaría o algo haría.
Sí.
Pero lo que cuestiona es otra cosa.
Exactamente.
Y seguramente ninguno de los padres de ese grupo pueden entenderlo de esa manera, así que debe explicarlo al grupo. Si usted quiere que los demás lo entiendan.
Es un montón.
Hoy entro al grupo. Hoy entro al grupo, arranco con todo.
No, es un montón.
Primero dígaselo a su mujer.
Si a vos te deben mirar torcido también.
Obvio.
Por tomar esa postura, seguro.
No, no, yo no estoy en el grupo. Igual sí, mujer sabe. Sí, claro. Y ahí estamos como creando un,
y sí,
un foco de entendidos. ¿Y
querés que te entiendan por WhatsApp?
Claro, claro. Pasó una vez, cuento esto y cierro. Me llama el padre. El padre sabe
que con usted hay una escucha.
Claro. El tipo está parado solo. Esperando al pibe. Y todos los padres, ¡tum! Corrido. Yo voy y me paro al lado. ¿Qué hace papá? Le digo, anda. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el tipo me dice un día, me dice, che, el nene, X, invita a dos. A su cumpleaños. A poner a Lauti y a Manu. Mira vos. Me dice, sí, sí, porque, bueno, viste, yo qué sé, vamos a hacer una pijamada con dos. Que son los únicos dos que pueden ir. ¿Cuándo es? Le digo yo. Tal día. Entonces un día, yo tengo un almuerzo de laburo, el sábado. Entonces le digo a la mujer, che, el sábado a la tarde es el cumpleaños del revoltoso. Ven, vamos. Entonces, yo el sábado al mediodía tenía un asado de uno de los 200 laburos que tengo, un asado. Chupamos, bueno, qué sé yo. Vuelvo. Ajá. Y voy a buscar a mi hijo y lo llevo al cumpleaños. Toco el timbre y atiende la madre. Hola. Digo, hola, ¿cómo andás? Digo, traigo a mano el cumple.
¿Qué cumple?
Fue ayer. Fue ayer, le digo. Sí. Y entonces. Bueno, esperá que bajo. Y baja, ¿viste?
Bien.
Y entonces ahí me. Baja el. No, creo que había atendido el padre y baja el padre. La cara del padre era la cara de. Como de cierta satisfacción, porque habíamos ido, pero nos habíamos equivocado el día. Me dice.
De una contradicción.
Claro, me dijo, ¿qué quieren hacer? Me dice. Y mi hijo es el más grande, ¿viste? Más, ¿viste? Como dice, no sé, como que no le gusta quedar expuesto a cosas.
Sí, claro,
es como
sí.
Un chico que le gusta. Su zona de, como dicen ahora, esa mierda, sí, su
contenido.
Zona de confort, claro. Y entonces dice, ¿querés dejarlo un rato? Me dice, padre, está el nene, ¿querés dejarlo un ratito? Y le digo, ¿vos querés, Manu? Bueno, me dice, bueno, lo dejo un ratito. Y ahí entra. Yo me di cuenta que el tipo, no le importó que no se equivoque. Entonces baja después la madre cuando lo voy a buscar. Por supuesto, mi mujer. Imagínate, mi mujer.
Casi te mata.
Entonces me quedé 2 horas dándole, saqué la perra, me quedé 2 horas dando vuelta a la perra, mirando la hora a ver a qué hora iba a buscar al nene, sí. Pensando que lo estaban cagando a piñas encima. Y la mujer dice, está jugando al bowling y lo vistieron de botella. Entonces, bueno, voy, viste, temblando, viste, sí, voy con el, fui con una ambulancia, fui con el SAME a buscarlo, digo, vengo a buscar los restos de mi nene, por favor. Y entonces baja la madre. Y la madre me dice, ay, me dice. Pero claro, dice, nosotros era ayer, bueno, me equivoqué, le expliqué todo, me dice, era ayer y nosotros, y justo el día anterior, que era un viernes, sí. Mi hijo había faltado al colegio. Entonces dice, era ayer y como no fue al colegio, y bueno, nosotros pensamos que estaba enfermo. O sea, estaban tan estigmatizados por la situación del hijo, qué sé yo, que como que ni pidieron explicaciones de por qué podía faltar. ¿Viste? Porque ponés que haces un cumpleaños y calculas cuántos vienen, cuánta comida haces, si vienen tantos chicos. Y si son dos, más aún, en vez de comprar 4 panchos, 6 panchos. Entonces, como se quedaron en el molde, sí. Diciendo, bueno, directamente ya son, ni nos hablan. Y también eso me dio pena, porque digo,
Y yo le digo, pero ¿por qué no me mandaste un mensajito hacia ayer? Le digo, me equivoqué de día. Y yo lo que sentí es que había algo que ya estaba saldado, que era que ellos sabían que, de última el boludo era el padre, que era yo, digamos. Pero no que había, no que participaba de esa discriminación o de ese ninguneo.
¿Pero no se olvidó a propósito?
Bueno, tampoco.
El reclamo contrario al no entendimiento de esta situación es la respuesta de su mujer, que dice, qué boludo que sos, te olvidaste. Y sin embargo usted lo salvó a su hijo de estar una noche en un pijama party en la casa de ese atroz.
Claro.
Eso que usted parece selectivamente olvida hacer a un costado para igual acercarse, y que no sea solamente esa represión, poder conocerlo, saber de qué se trata, quizás así no sea, lo lleva a olvidarse, a decir, a ese lugar mi hijo no va a ir a dormir, aún si esa sospecha fuese solo una sospecha, sea verdad o no, no importa, usted no quiere, y se olvida. Al otro día, compungido con ese conflicto entre, parece haber sido al final el traidor que se paraba con los padres lejos pero se me hacía el amigo, decide llevarlo y decirle, no, pará, ojo, soy el que me paro al lado y te saludo, te lo dejo un rato, pero dormir no. Este aquí, querido amigo, que usted sanamente, y espero su mujer lo entienda, porque al final es el bueno de esta historia, inconscientemente también los cuida. Porque ahí, negro, ahí donde no hay palabras, donde no hay imágenes, donde solamente hay cosas sueltas que bregan por una gran verdad, aparece el olvido y actúa el inconsciente. Y hay algunos, queridos amigos, que lo siguen negando. ¿Cuántas veces hemos fantaseado, amigo, con que todo sea una Matrix? Con que podamos tener un botón de prendido o apagado. De poder borrar de nuestra memoria cosas para siempre. Sin embargo, creo que esa creencia fantástica, ese ideal inalcanzable, es justamente esa frase de dar vuelta a la página, de borrón y cuenta nueva, de que todo se olvide y continúe. Y sin embargo, el legado verdadero, si quiere usted, negro, de nuestra propia vida, es aquello que podemos recorrer, es aquello que podemos recuestionar de nuestro mismo camino. Por lo tanto, creemos, y una vez más, a través de esto que hacemos en No Se Puede Hacer Más Lento, negro, que es borrón y cuenta vieja para siempre, y que para eso está, y al final pedir la cuenta que pagamos todos.